mandarle un besito a Archi.
Bueno, bienvenidos a La Cordada.
¡Epa! Gracias, mi hermano.
Yo soy ginger, eso no es ginger.
Es Red Bull.
También puede ser.
Red Bull, sí, Red Bull.
Pero es ginger, ginger.
Bueno, tenemos hoy un invitado muy especial, algo que no ha venido al podcast, ¿sí o no?
Sí, no, es una actividad muy diferente,
porque hemos traído varios
papá.
Escaladores, varios montañistas, varios gente que monta moto. Como que sí. Hemos repetido de todo, nunca ha venido alguien como el señor acá. ¿Quién lo ha presentado?
Sí, nunca ha venido. ¿Quién
Alex
lo presenta?
Le gusta Alex, hablar ¿sale? De esas Alex. Cosas. De esas Alex. Cosas.
¿Por qué? ¿Cómo así que esas cosas? Pues yo lo presento.
Explíquenos, explíquenos a ver
vale,
qué vamos
papá.
A hablar hoy.
Todo lo que tengo acá.
Siempre lleva la copia linda.
Sí, leyendo cualquiera.
¿Con ustedes?
De gala ahí. Sí,
no. Bueno, les presento a Alexander Torres, papá.
Uy, el tocayo de Alex. Bienvenido.
Alexander, el tocayo. Es que es luchador greco-romano, papá. Luchador. ¿Usted ha escuchado alguna vez?
Yo he escuchado una vez greco-romano, pero no quise investigar a fondo.
¿Usted qué cree que es un luchador greco-romano?
Sí, hay,
sí, algo así. Sí.
Mi base sí es el grecorromano, que es derribar y controlar en ciertas posiciones. Pueden ser proyecciones, puede ser levantar.
Hago una demostración hace mal.
Uy, no hay tatami, no hay tatami ahorita. Entonces pero es derribarlo sí. Y literalmente, como han visto la WF, la Epa. W, poner la espalda, pero casi usted no se sale ni estirando una pierna, es como el KO. Pero en sí, ya ahorita yo soy peleador profesional de artes marciales mixtas, MMA.
Para allá
este, pa, sí, qué peligro.
¿Qué le pasó a la oreja?
Eso se llama.
Qué peligro.
Eso es lo primero que es. Hay veces lo ven a uno, entonces se quedan así y uno, pues mira, porque ya se les. Ya le olvida a uno eso. Se llama oreja de coliflor.
Sí,
eso es de tanto eso. Roce. Eso es, le salen más a los que hacen especie como de grappling. El grappling, uy. Como el judo, como el Brazilian Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu y la lucha grecorromana. Entonces el roce que comienza como la oreja ahí a desprenderse y se llena de agua con sangre. Bueno. Una, como un ejemplo como más fácil es, ¿se han visto la rellena, la morcilla? Esa sangrecita que queda así, eso se llena la oreja. Y eso sale literalmente cuando uno está en competencia así como para buscar la categoría, le sale ahí. Eso poniendo de la camisa, durmiendo, se drena uno con una jeringa y no, siempre va a salir esto, sangre hasta que llega un punto que... Hay coliflores que quedan bonitos, otros que quedan como nosotros.
Como no, pero de todas formas se le ve bacanísimo. Se le ve muy bueno el coliflor.
Se le va a ganar el coliflor.
Sí, sí, sí. Me acuerdo de un man, estábamos en Perú. Y estaba más lindo. Estábamos en Perú
Sí.
Íbamos en el Uber, ¿no? Entonces nos intentaron robar. Ahí en, o sea,
pero es muy seguro, ¿no? Por si acaso.
Sí, salimos como del aeropuerto, intentaron rompernos la ventana para robarnos. Y el man, el que iba manejando, se bajó como a pelear y nosotros, pero este man, ¿qué?
Está
o sea,
está
como atravesado. Acá en Colombia se bajan y bailas. Y el man volvió y se entró y nosotros sí nos quedamos como mirando. El man dijo como, no, tranquilos, que igual yo hago artes marciales mixtas, ¿no? Y nos mostró la oreja y la tenías igualita.
Igual es como esta.
Sí, ahí.
Más o menos.
Es que impresión. Así. Pero venga, hablemos de los orígenes de el coliflor.
¿Dónde lo sé, bro?
De los orígenes del señor Alexander Torres.
Bueno,
¿cómo empieza
usted
a entrar a ese mundo de la lucha grecorromana?
Eso es muy raro.
Eso fue, eso es la lucha raro, fue sí. Como un tiempo en el colegio. Antes no decían bullying, sino era matoneo. Eso era la salida, nos rompemos todos con todos.
Nos vemos a la salida.
Y yo pues vivía... literalmente arriba del 20 de julio, arriba la victoria, eso, arriba del 20 de julio como media hora, tener relación ahí eso. Entonces
es,
todos
papá,
los colegios normales, pues cada quien tenía su banda y eso, y ahí ves llegan al colegio. Y... Entonces el gobierno, como el distrito hizo eso, semilleros en los cuales buscaba implementar como los deportes para minimizar como la violencia. En eso salió la lucha grecorromana y la llevaron.
Ah, bueno, sí. Se echaron un muy buen cabezazo.
Ese distrito.
Eso, pero es que las luchas
dieron pistolas. Sí,
póngalo a pelear, sí, pero bien.
Con cuchillos ahí. Esgrima, esgrima corta.
Esgrima corta.
Me la imaginé.
Entonces,
por lo general, no, todo normal, ¿no?
Eso
normal.
Somos nosotros ahí.
Oiga, ¿yo por qué no participé en eso? Sí.
¿Usted
yo estudié en el Enrique Olaya Herrera.
¿Usted cuántos años tenía?
Ah, pero
ahí?
Eso es más abajo, es mucho abajo. Sí.
¿Es más gomero?
Ah,
sí.
Un poquito abajo,
pero está como en la belleza, más o menos.
Eso, ya abajito, ya un poquito abajo. Eso. Como a 5 minutos.
Yo nunca fui ñero, pero sí peleo.
Sigues siendo reñero, Mario.
No, yo nunca peleé una vez nomás. Y yo a eso le voy a. Pero
eso,
sigamos
hablando. Deja hablar al que se pelea.
¿Puedes escuchar al que
puede hablar, por favor?
Es que.
Bueno, sí, ¿qué le quiere decir?
Entonces, eso implementaron porque es un deporte olímpico. Es uno de los deportes pioneros de los Juegos Olímpicos, literalmente. Y de
los. Pero los ponían.
O sea,
no, no, el sí no era, sino el formato era. Como muy deportivo, buscar todos esos talentos como perdidos que podían llevar a conseguir una medalla. Y pues usted sabe que hay veces la necesidad del hambre que sacan, sí, claro, muchos buenos talentos en todos los deportes.
¿Pero cómo, hicieron alguna convocatoria?
No, metieron en sí el programa, como ahorita hay unas que llaman 40x40, sí, que hay baloncesto, fútbol, sí, pero ahí era solo lucha. Estaban los tradicionales que eran de educación física, baloncesto, fútbol,
los deportes.
Pero eso no servía para nada porque el fútbol generaba más violencia en los campeonatos. Literal, se pegaban duro. Entonces implementaron de 2,000 pelados que habían en el colegio, pues niños y niñas, se metieron 500.
Uy,
y pues,
¿las niñas también?
Sí, sí, hay campeonas mundiales acá en Colombia, medallistas olímpicas. Uy. Y usted las ve muy femeninas, muy... muy bien constituidas.
Brócolito bonito.
Es
brócolito.
Brócolito. ya está pensando. Ya empezó mal. Ya.
Brócoli, Mari.
Es que.
Coliflor.
Yo confundo siempre esos dos. Para mí es lo mismo, weón.
No,
cuando era pequeño, las garroteras con la mamá. Sí,
Tomar brócoli.
Sí. Ahora Dios sí. Mío. Entonces, ahí comenzó toda la etapa de mi vida. Y. con brócoli ni quibio.
Me imagino con las ramitas verdes.
Así es. No, a veces también dicen oreja de colibrí. No,
colibrí.
Claro. Colibrí.
Sí. Entonces, en sí, ahí comencé todo desde el colegio y, pues, gracias a Dios. Eso me encaminó bien, como una calidad de vida, porque uno estaba acostumbrado al barrio en sí a estar pues parchado en la esquina, jugando micro o haciendo barras, y no salía en sí uno del barrio, salía por ahí de vez en cuando. Entonces eso le ayudó a uno pues ir al Salitre, a las unidades deportivas, campeonatos nacionales, y pues conseguir medallas nacionales, que era muy bueno. Lo chimba era que nos llevaban a concentraciones. Entonces durábamos 4 meses sin ir al colegio.
Uy, eso era más interesante.
Todo feliz,
¿no? Pues no, era todos los días luche, y en ese tiempo envíeme algo virtual, no había ese internet tan chimba que hay ahora. Entonces uno llevaba su cuadernito y tome, profe. Y lo bacano era que apoyaban bastante porque a nivel del distrito uno queda campeón nacional, entonces la rectora, coordinadora, usted sabe que ahí sí se embalontenan y ah, este es mi alumno, este es mi pupilo, no ayudan pa ni mierda,
literalmente. Pero en esa convocatoria que hicieron de entre niñas y niños, ¿fue dentro del colegio y después ya los llevaron a algún lugar especializado donde ustedes ya...
Sí, digamos en la localidad ya había un lugar que era como el de la Victoria, el CAT, el de la Victoria, es que se me olvida cómo se llama, el comunitario, decía uno, el comunitario.
De desarrollo comunitario.
Sí, eso. Entonces había lucha ahí, pero nadie iba porque era escondido ahí en el barrio. Entonces lo llevaron al colegio y el que quisiera meterse, pues le dejaron un espacio. Había un horario en la mañana y uno en la tarde. Nosotros metíamos en la mañana para llegar tarde a estudiar.
Todo lo hizo para acá, para el colegio.
Sí, la verdad.
Pero no quería que le fue bien en el colegio. ¿Te fue muy
no,
bien?
Pero gracias al deporte, ellos me pagaron la universidad y todo. Yo soy educador físico y sí, siempre bella, como pagaban...
colega, papá.
Pagaban... Uno le tocaba pagar, pues a los papás de uno, a mí no me tocó pagar nada, que el derecho de grado. Entonces el claro. distrito cogía sí. todo eso, le daba a uno bonificaciones de transporte, alimentación. Muy bien. Campeonatos nacionales, pues lo apoyaron uno bastante. ¿No? Apoyaron hay que escatimar, resto. Hay poco recurso, pero cuando uno se mete bien ahí... como en la rosca ya uno bueno, comienza a ejercer.
Muy bien. Es chévere como o sea, implementar un deporte, digamos, agresivo como una lucha para evitar peleas, pero es que todos estos deportes de lucha tienen severos principios, ¿no? Todos son
sí,
todos...
como en sí la lucha no es tanto marcial como el taekwondo y eso que va por cinturón y, uh-huh. y formación. No, es como un deporte más, valga la redundancia, deportivo al 100%, alto rendimiento. Okay. Entonces no hay rangos ni nada. Ahí es experiencias. Okay. Uno puede luchar desde los 15 años con uno de 40 años y no hay ningún rango. Uf, como uno le puede ganar, como él le puede ganar porque puede ser un Selección Colombia. Pero lo chévere es eso, que ahí ya
o sea, dividen. ¿Como que no hay categorías?
Cuando es como más por edades. Entonces de infantiles hasta los 15 años, hasta los 18 se llama cadete. Junior es como de 18 a 20 y hay para arriba mayores. Pero hay veces uno es infantil enfrentado a mayores.
¿Pero si ustedes querían?
Sí, claro. Es que hay veces hay pelados que son muy talentosos. Okay. Muy talentosos y le ganaban a Selección Colombia, hay veces. O perdían por uno o dos puntos. Entonces el profesor veía ese nivel y decía, tengo que meter a este man detrás del campeón porque en algún momento va a convertir campeón.
¿Y ese programa aún sigue? ¿Hay gente ahora?
Claro, ahorita hay más porque el distrito se vio que puede mitigar cierto...
conocimiento, ¿no? Porque yo no había escuchado ese tipo de deporte, no lo había escuchado.
Grecorromana, yo no lo había escuchado.
O le dicen lucha olímpica.
Taekwondo y eso sí lo he escuchado.
¿Y esta lucha es así? O sea, no es de puño ni sino...
No, solo derribos, controles. Entonces, ¿cómo les explico? Eso sí.
Bueno,
eso ya son. Eso se mete la gelatina a la vaina y
de Coca-Cola. Sí.
Se disfruta, se disfruta.
Sí. Eso ya es un estilo ya de lucha. Y entonces, a nivel olímpico, a nivel de historia, pues es un deporte pionero. Y es pilar de todos los deportes del mundo.
O sea, aquí en de la ciudad han salido campeones nacionales.
Mundiales. Mundiales también.
Uy, qué bien.
Campeones panamericanos. Ahorita hubo un torneo, como 3 medallas panamericanas infantiles.
Uf, re bien.
Es que antes los formatos eran, los llamaban a uno y concentrado 4 o 5 meses y uno quedaba campeón nacional o estaba en la selección. Y le decían, listo, mañana viajamos a Cuba, a Estados Unidos, cuando a la madrugada, no hay recursos. Y uno todo ilusionado ahí
la
con
frase,
su...
La normal, frase del podcast.
La típica, ¿sí?
Esas
otras. Sí.
Sí. No hay apoyo.
No hay recursos.
Entonces pero uno si se iba para la casa triste y seguía, y así pasaba varios. O hay veces llevaban a otras personas que no deberían llevar, pero por... tener un poquito más recursos que uno, podían pagar el pasaje.
Claro.
Entonces uno decía, bueno, pues ya no, ya es algo extra mío, porque si no tengo plata, pues sigo luchando. ¿Qué hijo de madres? Claro. Hasta que salga algo bueno.
¿Hasta qué edad compitió así a ese nivel?
Lucha hasta el 2015, me retiré ya de los Juegos Nacionales, que es como lo más grande a nivel nacional, que son los Juegos Nacionales. Es como algo
¿por qué?
Que llegó después de retirarme. Yo me fui para el ejército para hacer una carrera militar.
Okay.
Me fui para Fuerzas Armadas de lucha. Inclusive hay ligas de lucha, boxeo, atletismo, de todas. Entonces me fui a lucha, que se queda en Cali, y me fui como bachiller, pero uy, no, ese formato no es para mí. No. La verdad, respeto eso. Respeto estar... No es lo duro, sino como...
La disciplina, como la...
Sí, llegar un peladito de 18 años ya teniente casi a esto y mandarlo a uno, o si uno no saludaba, 22 flexiones,
okay.
O pedir permiso ya para el baño, o quedarse 2 horas ahí uno escuchando lo mismo que repetían siempre. Entonces yo al final dije, la verdad respeto eso porque me formó como algo disciplina.
Yeah.
Me hice buenas relaciones allá por luchar, había Selección Colombia, habían prospectos Selección Colombia. Literalmente, ellos no le pedían bajas, sino medallas. Pero sí involucramos patrullar, no, todo lo que es del ejército, sin meternos al monte. Pero si no, la verdad para mí ese formato no. Entonces ahí salí y yo conocía las artes marciales mixtas por los videos de Pry, inclusive esas peruanas que se pegaban en esas fiestas de pueblo. ¿No han
sí,
visto?
Sí, sí,
¿en
sí.
Las se polladas? Pegan las señoras eso sí. Y se comienzan a dar golpes.
En las polladas.
Entonces uno veía todos esos videos y salía de UFC, pero uno como estaba enfatizado en algo. Yo pensaba llegar a unas olimpiadas, ser campeón olímpico, entonces uno estaba centrado en eso. Okay. Me retiré y comencé a practicar ahí como un hobby. Mientras trabajaba, practicaba. Y la primera lucha la hice como a los 2 meses de practicar MMA. Pero MMA. Yo ya tenía como 15 años atrás de lucha, que
claro,
es como una base.
Claro.
Yo levanté a ese man, lo clavé al piso y el man quedó como noqueado y le pegué 2 puños y le abrí la barbilla.
No.
Entonces yo dije, esto es como para mí, por el momento.
Sí,
por
ay, así sí es para mí, lo va a romper.
Y así
¿qué es la MMA? Porque
la MMA, pues como dice ahí, es la unificación de todos los deportes de combate, artes marciales mixtas.
Sí, MMA traduce artes marciales.
Sí, Miss Martial Art, okay. Entonces ahí como sale. Entonces, todos los deportes de combate se pueden formar dentro de una noche para pelear en una jaula o como ahora vemos formatos en un ring
sí.
O lo que haya ahí para la noche del evento.
Aquí, ¿cómo es?
¿Cómo es?
Eso, se podría armar una liga. Ahorita los rusos tienen una liga que pelean en teléfonos, en cabinas telefónicas, en los autos, hacen jiu-jitsu, literal están con el cinturón y se ahorcan. Les voy a dar los videos y eso. O se pelean en cabinas de teléfonos, cinco contra cinco.
¡Ayúdame!
Hay otro que es obstáculos, tienen obstáculos ahí y son como un equipo de cinco otros, de los más comienzan a saltar.
Uy, ya se está
y literal haciendo. Se cogen de las mesas. Y se tiran, pero no es lucha libre, es real.
Es de verdad.
Esos manes noqueados ahí, yo no soy mal. A mí me daría cosa pelear en eso.
¿Qué?
Pero si hay plata, si no. Si hay plata, si no.
Vaya, rompe a
todo. Pero yo tengo una pregunta, antes de hablar como de usted, yo quiero saber, siempre he tenido la duda, ¿cuáles son las reglas de las artes marciales mixtas? Porque uno ve que se dan a lo loco, pero hay reglas, ¿no?
Sí, antes...
¿Sí hay reglas?
Antes, al principio, es que lo, en sí, una historia breve ahí, los llevan a Brasil, entonces el jiu-jitsu ya existía, antes los llevan a Brasil, y antes de eso llamaba vale todo. Valía todo, literalmente. Se lo llevan a Brasil y lo transforman, el jiu-jitsu lo evolucionan, no lo crearon, sino lo evolucionan y lo vuelven Brazilian jiu-jitsu, por eso el Brazilian. Entonces una familia muy grande hace un evento que quiere mostrar que ellos son los mejores del mundo con Brazilian jiu-jitsu. Entonces okay. Comienzan a hacer Brazilian jiu-jitsu todo lo que es estrangulaciones, sometimientos, entonces ahí es donde viene que pueden romper los brazos, ahorcar, y ahí ellos quieren demostrar de que es el deporte más efectivo del mundo y lo hicieron durante 5 eventos. Cogieron a los boxeadores más grandes, a los peleadores, a todos los. Entonces todo el mundo que ya lo tengo abajo, entonces querían pegar dormidos. Otros que los cogían los estrangulaban a punta de codo.
No.
Entonces los manes crearon en sí como las artes marciales. Y llegó un man porque ya había muchos golpes, les pegaban a las bolas. Había un man que salía con un guante y pegaba, otros se cogían del pelo. Entonces un man dijo: yo quiero arbitrar eso, pero va a inventar como un decálogo de reglas.
¿Y en esa época el cebale todo se podía como morder, rasguñar? O sea, ¿todo eso era válido?
En ese tiempo yo creo que sí. Pues casi no era tan, como tan...
No, o sea...
Visto, marica. Pero decía la palabra. Si pegaban en las bolas, uy, imagínese.
Claro. Uy, no, olvídese.
Hay uno donde está un video y un man ahí, pégale en las bolas así. Pero no era tan efectivo porque estaba mamado y el man, pégale. Otro que es los Great Jigsaw, no, le jala el pelo humano así como pelea de calle y comienza a darle ahí.
Y le pegan las weas.
Uy, entonces no, el man crea un decálogo y dice que no vale golpear de la zona atrás de la cabeza hasta atrás en la cola, no se vale.
O sea, toda la espalda no se
sí,
puede.
Sí, no
pegar.
Se vale. Todo lo que es como la médula espinal, las cervicales no, y todo sí, eso, no vale. No vale chuzar los ojos, no vale morder. Claro, no falta. Las reglas están para
claro,
romperlas
obvio.
Cuando no se explican bien o
sí,
no están.
Sí, que se vale todo.
Entonces,
vale
pegar a las bolas. Hay empresas que no permiten pegar 3 apoyos, que es poner una mano en el piso, como yo estar de pie y poner una mano. Son 3 apoyos o poner una rodilla.
¿Pero cómo así pegar 3 apoyos?
O sea, que yo le pegue en la cara, así como patadas o rodillazos. Digamos, okay. Si yo estoy de pie y pongo una mano, usted no me puede pegar una patada o una rodilla.
Ah, okay.
Pero hay sí empresas que sí permiten. Ahorita la One, una europea, permite rodillas a la cara.
No,
y pues ya uno como que está predispuesto a eso. Pero hay empresas que no permiten eso, entonces usted no espera esa rodilla y hay veces causa un knockout porque usted nunca estaba esperando, porque usted juega con el reglamento.
Y es que sea muy duro.
Y hermano, pues todo lo que no es real, es real 100% todo eso.
¿Qué no es real de esos, de ese tipo de deportes? Por ejemplo, esa...
Lucha libre.
Sí, la lucha comencemos. Libre es puro show.
Es un espectáculo bien visto acá en Colombia, pues ha tenido, pues como todo, no ha sido muy bien visto porque no le toman su profesionalismo, pero sí han hecho cosas buenas. En Estados Unidos sí es un furor. Manes son bien atléticos, México, amanece. Entonces, sí, acá es que no lo cogen como deberían enfatizar porque literalmente el colombiano es muy envidioso. Muy envidioso. Prefiere que cuando sale a pelear a alguien, que pierda a que gane. Literalmente. Sí. En cambio, usted ve México, Argentina. Sus manes así se odien. México es el claro campeón. Los argentinos así se estén matando entre ellos cuando sale alguien. Se apoyan bastante. Acá Colombia. Sí, es difícil eso. Es mucha envidia, como que progrese, no envidia de que esté mal.
Claro. O sea, ¿usted ha sentido que, digamos, usted se va a una competencia y siente ahí?
Claro, sí, eso es normal. Yo cuando compito, hay bastante gente que me apoya, como quiere la bastante gente, que caiga. Sí, que ya, claro. Ya ahorita tengo 35, no, ya está cucho, ya le puede cascar cualquiera, pero venga... Venga, como que afirme sus palabras, a ver, cualquiera no me puede pensar. Sí.
Venga, diga. Mario fue el de esas, Mario.
Mario es un buen caso, Mario, ese Mario. Marica, no, tenía, ¿no? Y esa WWE.
Uy, a Mario le dar tres
show,
vueltas.
Un show un bien show realizado. Sí, yo sí, ¿no? Les tengo respeto porque a mí me haría miedo tirarme desde una escalera, sí, hasta el piso. A mí me haría miedo literal, pero ellos ya practican todo.
Saben
eso.
Saben cómo caer toda la
sí,
vuelta.
Sí, fingir también, cómo hacerse esos cortes y todo eso también es respetable. Pero en sí es un espectáculo que ya se sabe quién va a ganar, claro, y todo eso.
Sí, bueno, eso es otra vaina. Después, pero entonces, usted...
No, diga. Estaba en bueno, pasó a las artes marciales mixtas, ¿sí o no? ¿En qué momento usted llega a hacer UFC?
UFC, sí. A llegar a la UFC es como la empresa más representativa, porque es la más antigua, la que crearon los brasileros. Familia Grace, literalmente. Entonces se volvió como lo más grande del mundo. Como que todo mundo quiere competir ahí. Porque
pero es que se encierran en jaula, ¿sí?
Sí, la UFC en sí tiene ese formato. Pero puede ver, MMA en sí se llama el deporte. Artes marciales mixtas, uh-huh. Pero UFC, Bellator, One, de todo. De todo hay muchas empresas. Entonces yo empecé a realizar y yo creía que eso era como más un hobby, pero comencé que me comenzaron a dar luquita ya en profesional. Hice varias peleas amateur, las gané, pero ya en una pelea profesional me dieron no mucho.
Como esas peleas amateur eran como...
Como con... Antes...
¿Torneitos o era una vaina así de underground?
Era lo mismo, pero en ese tiempo era el tiempo era menos, era 3 minutos de 3 y pues no valía rodilla ni cosa a la cara.
3 minutos.
Pero digamos que era a nivel nacional o era underground.
Sí,
todo,
donde quisieran llegar venían ellos. Okay. Entonces, pero antes no habían canilleras ni que guantes. Era parecido a lo profesional. Uh-huh. Eso no se rompía como fuera y ya. Entonces comenzaron a regular y a traer todas las reglas. No, entonces ahora hay canilleras, hay un facial. Y lo han tratado como de modificar, pero sí, amateur ahora sí se... Es muy lejos de lo profesional y eso está muy bien.
Cuando hacen esas modificaciones, ¿usted cómo la siente? Digamos, ya cuando le toca ponerse eso, usted dice... Ah,
no, eso chévere. Ya no, porque ya el profesional es...
Profesional no lo
ya nunca, así. Nunca... Se van a modificar por ahí las técnicas, pero para que genere más violencia, literalmente.
O sea, las protecciones son para los amateurs.
Amateur, sí, los novatos. Que, okay. Que antes de hacer su salto al profesional, que es muy bueno porque hay personas que dicen yo soy el peor asesino en la calle. Y ahí se enfrenta con un amateur y el amateur lo asesina literal, le da una pela y los manes ahí dicen, uy, es diferente. Porque claro, todos los días ellos están recibiendo golpes, literal están entrenando para eso. Entonces sí varía. Pero antes acá en Colombia eso era sobre el cemento, en discotecas, era algo así de peleas ilegales.
Claro.
Entonces era profesional amateur.
¿En discotecas?
Digamos que el profesional no llegaba a esos lugares también.
Sí, también llegaba. Bueno, porque
ganaba plata.
Correcto. Entonces, yo llevé a varios amigos, muchos amigos allá. No. Y pues me arrepiento y no me arrepiento, porque yo había amigos que decían, no, marica, hoy no tengo pale que comer a mi hija. Y uno, hijo de puta. Entonces le decían a eso uno y uno, ah, marica. Pues yo tengo un evento, pero si no, he entrenado duro, marica. Y yo digo, bueno. Entonces lo llevaba y esos manes arrasaban porque además grandísimos, pues, más chuteados que el diablo. Así, cuando llegan esos manes, ¡pah! y ganan 1.500.000. Y pues no es mucho ahorita, pero para ellos será mucha plata. Entonces ellos, profe, le doy 100.000. Y yo, bueno, siéntame, a mí me sirve para algo. Entonces ya unos 5 o 6 ahí.
Y en esas peleas así medio clandestinas no había mucha pelea, de verdad, como que algo pasaba
afuera,
la pelea.
Afuera, hay muchas anécdotas, eso eran literalmente acompañantes, prepagos, manes así cortitos, su cadenita de oro. Entonces apuesto 1.000.000 por ese. Entonces le decía uno, profe, ¿por cuál apuesto? Y yo le decía, no apuesten, porque si yo llego a perder, ¿qué va a pasar?
Claro, los meten.
Sí, entonces le decía, no, pero una vez sí nos tocó salir corriendo porque había un favorito. Y ese man era duro, yo lo conocía.
Y le ganaron.
Entonces le ganó un alumno mío. Y cuando yo le dije al man, yo al dueño en la evento, le dije, perrito, mañana me paga, por favor. Yo me abro con ese man. Le digo, man, no, deje que cobre y fiesta. Le digo, fiesta. No, vamos todos y todos nos fuimos. Chao, y desde ahí como que ya recapitulé. Dije, uy, marica, ¿qué tal un día eso nos den por afuera?
Claro, una vez.
Y no es que sea por la plata que pierden, sino como por el ego, como o el alcohol. Usted sabe que también eso.
Y sí, es que esos ambientes son muy intensos.
Y era que en una discoteca.
Sí, era en la 85.
Pero ¿cómo era? Yo tengo curiosidad de eso.
Sí, eso había.
¿Dentro de la discoteca hacían el circuito y se daban la
gente? Era inclusive arriba en un tercer piso un gimnasio conocido, que no hacía el nombre, y al final había una discoteca.
Ush.
Ay, marica. ¿Pero se daban golpes y bailando ahí? No. Mientras que un golpazo.
No, y literal cogían la reja fumando. Y yo no decía, uy, marica. Uy, pero no, en ese tiempo cabe aclarar que no había muchos eventos en Bogotá, como ahora. Obvio. O en Colombia. Ahorita ya hay organizaciones muy bien organizadas.
Pero
que
siguen.
Se le quita el sombrero literal a eso.
¿Siguen haciéndolo?
Sí, pero ya en las casi no. Público, no mucho, porque ya. Como que la cultura deportiva del MMA ha evolucionado. Entonces claro, ya no somos los literalñeros, borrachos que quieren se va a enfrentar, sino los manes ya se
los
preparan y todo.
Claro, ya son los...
Sí, ya hay profesionalismo.
¿No? Se creó una cultura chévere ahí.
Sí, claro, pues como mejor. Todo.
Es que eso se volvió demasiado
popular. Sí, es literalmente, yo puedo decir que es el deporte del siglo XXI. Se ve en todo lado y está cogiendo mucho furor. El que digamos... No practica, conoce a alguien que practica, sí, literalmente. Claro. Y es un deporte muy completo.
Bueno, si en la universidad ahí salió un man que está en la UFC, Edwin, no me acuerdo el apellido del man, pero el chino es bueno, güey.
¿Cuál universidad?
Cundinamarca.
Edwin, que... No,
es un chino, y chino es bueno porque el chino también ganó campeonatos nacionales y todas esas
vueltas.
Pero es que eso se da muy duro, güey.
Pero bueno, entonces usted entró a la UFC.
Antes entré a un reality. Entonces yo vendí todo, hice unos tryouts.
Ah, sí, cuéntale.
Me fui para Estados Unidos, vendí acá hasta el alma y me fui de una al sueño.
Ahí usted estaba compitiendo acá a nivel nacional.
Sí,
tal,
iba
no sé
bien,
qué.
Ya tenía como un recorrido, gané un Grand Prix de 3 peleas en la noche, nos robó un brasilero. Los brasileros para robar son buenos. Pero son como los paisas de Sudamérica, unas abejotas. ¿Sí? No sí, todos, ¿no? No todos, porque no falta. Pero por su portugués, en volatón al que sea. Entonces los man, yo peleé, gané 3 peladas en la noche y me robó el premio. Ah, que venga mañana, que le vamos a hacer una ceremonia. No hay plata. Me robó el perro ese. Murala, hijo de puta. Entonces ahí.
diga el nombre.
Yo sí lo puedo decir, el man no puede decir nada. Murala se llama.
¿Murala?
Se llama.
Amala pa' Murala. Mentiras, Murala.
Sí, pues robó a todos los otros peleadores porque también les tenía que dar plata.
No, re mal.
Mal parido.
Entonces ahí.
Murala.
Llegó un manager gringo y dijo: bueno, seleccionó a mi maestro, que es Juegos Olímpicos y también peleó 4 veces en la UFC. Él peleó más que yo. Entonces nos llevó a los dos y presentamos los tryouts de 3.000 peleadores latinos. Yo quedé noveno. Yo no entré entre los 8. No entré a los 8. Eran 8. Y yo, todo triste, pues que nos llevaron a Las Vegas y todo, pero sí dijeron, usted es suplente. Entonces, si alguno se jode, usted entra. Yo iba a saber, nadie se iba a joder, literal, nadie. Pero hicieron pruebas de más de que de marihuana, cocaína, hicieron fue pruebas de esteroides, anabólicos, doping. Salió medio equipo.
¡Ay, fue puta!
Cuando dicen, yo estaba en el hotel y, bueno, recuerda sus cosas que se va. Yo, nadie se lesionó como a la semana. Y no nos dejaban salir, nos tenían ahí en dieta y todo. Y yo, sí, ya salí, ya que hijo de madre. Bueno, aunque sea vine a Las Vegas a conocer.
Claro.
Cuando no, va para el reality, mijo. 40 días era el reality.
40
sin días televisión. Los que han ido a reality saben. Entonces eso. Pero allá sí no hay formateado. Ya gana el que gana. literal. Entonces, no que no, que usted va a crear una enemistad ni nada, y que no. Allá gana el que salga, va avanzando. Entonces uno hacía el corte de peso. El martes le decían, usted pelea con este, y el viernes literal uno peleaba. Entonces bajaba de peso y ya. Yo pasé, bueno, los tryout, y al final de la pelea hice una cagadísima y me sometieron por un brazo. Y ganando la pelea, yo perdí. Entonces decían, usted puede quedar de suplente ahí si alguno se lesiona, pero no va a pasar. Sí, pasó en otra categoría, sí se lesionó alguien y entró otro man. Lo habían noqueado y lo volvieron a noquear. Y nosotros, no, usted es una chanda de ir a nuestro equipo. Pero el man ahorita está en UFC, es buen peleador.
Okay.
Entonces ahí nos dieron el paso para UFC.
Es re bien.
Porque el reality fue el primer reality para latinos. Entonces el gringo es el que muestra que es el sobrado y tal.
Claro.
¿Es pero uno lo puede ver, visto, está, sí, es, se llama YouTube, The Ultimate Fighting. Okay. Tula, el TUF se llama, TUF. Para latinos, el okay, primero okay, para latinos. Entonces los manes nunca esperaban como el diálogo de nosotros, como claro, decir cierta, ¿qué, parce? Y tal, y los otros, no mames, y se pegaban, y literal en la casa se iban a pegar. Entonces los gringos eran como, ¿y estos manes qué? Porque no tenían como nuestra cultura.
Claro, obvio.
Entonces son hijos de, algunos son hijos de mexicano eso, pero no tenían la cultura de los otros países, Nicaragua, Panamá, Argentina, Ecuador. Todo eso.
Más atravesados.
Sí, sí, claro, somos más.
¿Y
más
en algún momento se agarraron así que no fuera en combate, o sea, que fuera fuera de competencia?
Antes se agarraban mucho, pero el formato dijo que no, porque estaban buscando recoger toda esa gente
claro,
como más deportivos. Claro, si les gustaba. Entonces, hay veces uno hablaba así suave con el compañero, no, y tal, entonces venían los camarógrafos, así se hacían los maricas, a grabarlo a uno. Y siempre uno tenía que tener un micrófono ahí puesto, si lo quitaba lo multaban, o lo sancionaban algo, entonces uno siempre ahí, entonces uno hablaba, no, entonces esos mexicanos en la casa eran un parche, porque los manes comenzaban a hablar así suave, entonces venían los camarógrafos varios, y los yutas estaban en bata y se quitaban la bata y comenzaban a correr en bola. Entonces, esa casa era tétrica porque nos daban toda la comida que quisiéramos comer, pero así nos mataban psicológicamente también, porque todos estaban cortando de peso, todos tenían que dar un peso. Entonces uno miraba esa comida y no, esto así. Entonces había como un calendario ahí, una hojita. Entonces usted quería pedir una vaca, le traían una vaca. Usted quería pedir un helado, le traían un helado.
Qué maravilla.
Entonces, esa nevera era usted llena.
Esa disciplina suya de decir como esto, no como esto. Como
claro, esto, ayer, uno ya sabía qué comer, pero hay veces se antojaba uno de algo. Entonces, hoy va a entrenar
o
más.
Sea, había
un heladito.
Había un momento en el que usted tenía que aumentar de peso o bajar de peso.
Bajar siempre. Y ya cuando, digamos, en la báscula, dicen, es que pierde 12 kilos. Y dicen, uy, ¿cómo va a pelear sin energía? No, es un efecto rebote. Uno el día de la báscula, digamos, está en 66, termina de pesarse, el juez dice, está perfecto. Entonces usted comienza a rehidratar, a comer bien y todo eso, y el otro día puede recuperar 10, 15 kilos.
¿Qué? ¿Re bien? ¿Cómo
porque hay un formato que hacen bien, uno comienza a bajar y eso. Y como el músculo es lleno de líquido y eso, usted se deshidrata. Eso, usted sabe, pero nosotros lo perdemos en una semana, claro, 15 días rápido. Así. Entonces varía eso.
Uy, qué impresión.
Y los dos últimos días deshidratar, es lo peor que uno hace. Deshidratar. Uno se mete al sauna y manes que bajan hasta 4 kilos el mismo día.
Uy,
van ahí sentados así, para no, el pesaje.
Es que sean muy duros. Sí.
Y usted ve al otro día, uno llega así a pelear y uno ve al van todo flaquito así. Yo quedo solo nariz y orejas ahí. Quedo ahí solo ahí. Entonces cuando al otro día uno ve ese man el doble y uno dice, güey, puta, ¿qué hizo? Pues hay unos que se inyectan intravenosa, que es el suero literal y eso es común.
Claro,
es lo que uno cuando se ha deshidratado, es eso.
Suerito.
Uy, qué impresión. Uy, pero fuerte, entonces usted llega a pelear a la UFC.
Sí, llego. El primer colombiano, 100% colombiano y colombiano. El primer colombiano que vivió en la belleza, que traía el pan de Doña Pancha, que jugaba maquinitas ahí en el barrio. Primer colombiano llegar allá.
Qué orgullo.
Entonces no, era lo mejor que me ha pasado deportivamente, pero todo ese nervio porque todo el mundo es colombiano. Entonces viene como el orgullo, ¿no? Sí. Y pues yo siempre me he tratado de ser humilde, pero no huevón. Entonces yo, hola, re buena y todo bien. Entonces sentía eso, qué tal la cague, qué tal me noqué de una, qué tal entre, ¿no? Entonces cuando yo entré con el himno. Primera vez que escuché el himno en esa empresa, en lo más grande. Entonces yo iba a llorar, yo. Entonces dije, no va a llorar. Lloré después y ay, con la bandera y pues todo. Habían ciertos colombianos, buena, porque el evento era para mexicanos. Latam, la tierra era para mexicanos. Okay, entonces sí. El equipo de nosotros nos hicieron como para que nos cascaran a todos. Y la mayoría de los, algunos latinos ganaron. Ganaron igualmente. Era como México versus Sudamérica, bueno, Latinoamérica.
O sea, pero México eran los fuertes ahí en ese
sí,
momento.
Sí, porque ellos, antes de eso, recapitulando en el TUF, ellos tenían un año de campamento en Albuquerque, donde estaban casi todas las leyendas del UFC ese entonces. Y nosotros entrenando allí en la bodega del barrio. Pues tampoco es que éramos muchos ni nada, pero sí, ellos tenían con campeones, entrenaban con campeones de UFC.
Claro.
Entonces... yo salí y hice una pelea buena, una pelea que nos dimos pata, puño, derribos, pata, y se fue a decisión dividida, que es para cualquiera de los dos, pues está la pelea. Pero estaba peleando en Los Ángeles, evento para latinos, para mexicanos, entonces...
Ah, claro, se sintió ahí raro la vuelta.
Entonces ahí yo dije, yo gané, porque al man le pegué dos puños, la acosaba. En el segundo me enredé, pero el tercero sí fue mío.
La rosca.
Sí.
Entonces ahí yo dije, bueno, me dan una oportunidad para algo y... Baila. Me echaron los desgraciados. ¿Sí? Me dijeron, coja más experiencia. Pero bueno, ahí seguí. Ahí me dio como un estatus, pero me dio una lápida a la vez. Porque ya todo el que se enfrente con el rolo tiene que ser de nivel. Porque es un ex UFC.
Claro, sí, ya estuvo allá.
Claro, la presión también se la ponen encima.
Claro.
¿Qué hubo, papá? Tiene que darle, entonces, tiene que responder.
Pero chévere, fue una buena experiencia. Hay veces dicen que... uno debe prepararse mucho para conseguir esos grandes logros, pero si está la oportunidad, cójala. Yo cogí la oportunidad y gracias a eso me pagan mejor, tengo buenos eventos.
¿Y usted entrena chicos? Y
sí, claro, yo tengo procesos deportivos, doy clases en ciertas academias y personalizadas. Gente que quiere sentir la experiencia de ser peleador sin nunca subirse a la jaula, algo recreo deportivo. Entonces la gente piensa que entrenar boxeo o MMA es pelear, no. Yo le enseño a usted a tener nociones para defenderse, para tener salud, porque eso es un cardio 10,000%, 10,000%. Tener habilidades, saber patear, y en algún momento de su vida, si tiene que defenderse, sabe. No lo enseñé a pelear, pero lo enseñé a defenderse con ciertos golpes.
Re bien.
Claro.
¿Y entonces usted sigue peleando ahorita hoy en día?
Claro, yo después de UFC comencé a hacer buenas peleas, estelarizo muchos eventos profesionales afuera, he peleado casi en toda América, no conozco Europa, pero me gustaría algún momento irme para allá, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Colombia, actualmente soy campeón de una de las mejores empresas de Colombia.
No, es que usted vive de las artes marciales
sí,
mixtas.
En sí es como el bono, como mi prima, mi quinquenio, como se llame eso, es mi eso. La consecuencia es dar clases, pero cuando peleo, pues la gente me apoya bastante, gano con boletería, gano con la bolsa.
Pero no pelea regularmente, o sea, usted entrena más que pelear, que ir a competir.
Sí, claro, es que hay eventos que me llaman, pero yo miro el man es un asesino. Detrás de mí hay 10,000 asesinos. Entonces, ¿sí? Si yo peleo y digo 2,000, chévere. Pero hay como una hoja de vida, se llama el cherdo. Entonces, cada vez que uno pelea, entonces si hay negativo, entonces comienza a bajarle el estatus. Chévere no hubiera eso. Y pues, es que es variable, porque si uno pierde mucho, entonces, ¿para qué contrato ese mal? Tan malo, ¿sí me entiendes? Sí. Pero es que hay veces no ve contra quién peleó. Hay manes de Rusia que han peleado 100,000 veces. Entonces, eso es bueno saberlo. Pero hay veces también le daña la buena hoja de vida porque hay gente que pelea contra grandes artistas, pero esas 8 peleas, las 8 las perdió. Entonces, la gente que dice,
malo.
0, 8. Claro. Es re malo, pero no ven más allá contra quién peleó.
Ok.
Entonces, yo trato no aceptar la respuesta, no trato de aceptar eso porque miro como que no sea ganable, sino que sea una buena pelea y con buen monto.
Claro. Okay. Claro. Digamos que si uno quiere ir acá en Bogotá a ver una pelea o a ver algo así, ¿a dónde va?
Aquí puede pelear, mira.
Hay torneos amateur. Justamente el fin de semana hubo... No, casi ya no hay muchos.
Pero sí hay.
Porque como peleadores como yo ya no apoyo eso. Ya no llevo ningún peleador y digo, eso está mal hecho.
Claro.
Donde llega a morir alguien, ya no van a decir... la pelea ilegal, sino el gremio de MMA se murió, Torres, entonces no falta el concejal o el care mondá que venga a decir, todos tienen claro, la todos culpa son... y 5 años se retrocede todo. Entonces yo trato de no y pues el grupo que uno está tampoco.
Ah, pero sí, igual si hay eventos.
Sí, hay
eventos,
pero legales. No voy a decir dónde hay.
Pero si hay legales. Lo que
sí,
no,
claro,
legales
al sábado pasado, uno en break. Bueno, Ahorita
también en la jaula y todo.
Sí, todo. Ahorita el 30, yo soy campeón de los 70 y bajo a los 66 kilogramos a quitar el cinturón al de campeón de los 66 para ser el doblemente campeón.
¿Y eso dónde es?
Septiembre 30 en el Coliseo Live. Bueno, ahora llama Med Plus, va a ser grandísimo. Pero posiblemente no va a pelear porque la anterior pelea yo le hice en Medellín, un evento también por campeonato. Okay. Y en una patada, yo le estaba pegando duro a ese man, el primer round, le metí una patada y se me rompió. Bueno, sentí un dolorcito en la rodilla, seguí, y en el cuarto round seguí, no, ya me dolía mucho la rodilla, me rendí, dije, no, no más. Me hice la resonancia, ligamento roto, menisco desgarrado.
¿Y si peleó dos rounds así?
Sí, tres rounds más así, entonces yo dije, ya no puedo más. Y por cuidar la pelea del 30.
Ya no puedo más.
Entonces yo dije, no, no más. Y en la tercera hay un video ahí que el man me mete una rodilla ilegal de los tres apoyos. Me noqueó literal así, pero uno como se prepara para eso. Yo caí así y sentía puños. Cuando yo, estoy vivo todavía, empujé al man y lo llevé y lo tumbé. Uf. Pero eso era para descalificación o para que le quitaran puntos,
claro,
al man.
Claro, obvio.
No pasó nada, son países así, güey, putas. Entonces me quitaron todo.
Países así, güey, putas.
La delegación es siempre que va a Medellín, pasa algo malo, ¿no? ¿Sí? Medellín, ¿sí? Para mí, no. Venga, los jueces, yo digo los jueces.
Sí, claro. No, es que los paisas son... Bueno.
Paisas. Ternuras.
¿Qué es lo peor que a usted le ha pasado en una pelea?
Esa yo creo que ha sido la peor experiencia. Esa, porque la... yo le he ganado a manes que le han ganado al oponente que yo le gané.
Okay.
Les daba unas pelas así literal, decisión unánime, que nadie te dice. Y con él comenzando el primer round le pegué y me rompo, y yo, pues yo soy bueno pegando rodillas y eso, y no podía ni apoyarme, ya tiraba un puño y se me iba. Tenía el miedo porque ya sentía, ya había las rodillas inflamadas,
claro,
que me pegara un patadón. Entonces yo solo me tiraba al suelo a buscar jiu-jitsu. Entonces yo todo derribe que yo hacía lo coronaba y le pegaba, pero me invertía y el más me pegaba. Y me decía el juez, ¿está bien? Y yo, pues estoy bien. No me noqueó, no me sometió. Yo mismo me rendí, fue al cuarto. No aguantaba más. No, esa, claro, es como la peor pelea, ni siquiera física. Pues física por lo que pasó, sino mentalmente me destruyó. Me destruyó. Bueno,
pero
porque
es que
yo
estar, también.
Sí, sí,
estar
física
también. Mierda, bueno. Estar tan bien para entre, yo literalmente en este campamento me sentí tan bien. El mejor campamento que yo he hecho en mi vida. Para que en el primer round me pase eso, entonces me desbaraté. Y el man así, yo le pegaba y el man no me pegaba. Yo, marica. En el cuarto, yo el primer round llegué donde el maestro, le dije, me jodí. Ellos me dijeron, sí, vimos. Y yo, ah, marica. Y en el tercero, si hubieran parado la acción, yo me hubiera hecho literalmente, hubiera dicho, no, no sigo. Y eso no contes porque fue, yo no cometí la falta, pero sí aprovecho eso el reglamento. Claro, y digo, no, no sigo. Entonces tienen que dar la pelea, no contes, pelea nula. Porque una irregal, y no les califican a él, pero sí fue algo que cometió.
Pero
mal.
Usted decidió seguir y al cuarto ya.
No, 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 el juez siguió.
No la pitaron.
El juez siguió normal. Dice que siga. Dice así el man. Yo le digo, no, bueno.
Está todo errado.
Sí, claro. Que
pues claro, yo en la primera noción, yo siempre acepto las derrotas. Yo soy un deportista, acepto las derrotas. Pero yo al otro día vi la pelea y dije, uy, qué rodilla tan ilegal. Te la muestro, re ilegal. Yo caí noqueado, literal. Sino que el cuerpo se... O sea, cuando uno entrena también, el cuerpo se recupera rápido. Entonces, seguí ya.
Eso me parece...
Es que no quedarse.
¿O te lo han noqueado varias veces?
Nunca. Nunca en pelea. Me han ganado por sumisiones, por ahorcamientos. ¿Nunca lo han noqueado? Te enseño un ahorcamiento ahí para que lo aplique a todos.
La dejé así. Sí. Oiga, ¿usted ha visto de un golpe o algo así, ha visto morir personas en plena competencia?
No han muerto personas. ¿Han muerto personas más? En boxeo, sí. Es que el boxeo es por los guantes y porque permiten que hayan conteos. Entonces, si usted está medio noqueado, llega el juez, quieto, quieto ahí. Uno, dos, tres, cuatro. En MMA, si usted le pegan, usted sigue golpeando hasta que el juez pare y no hay nunca un conteo. Porque es MMA. También kickboxing, boxeo permiten conteos. Entonces, en sí no es tan perjudicial en MMA. En boxeo sí han muerto personas. ¿No han visto un video que... man que iba ganando la pelea y al final se queda en una esquina como pegándole hacia la esquina, pensando que le estaba pegando al peleador?
Ay.
Y después se murió.
Pero no entiendo, o sea, ¿el conteo es malo? O sea,
yo
no
también es como... siento lo mismo. Muy malo, porque usted puede estar ya noqueado, usted puede estar ya no dándola. Pero en eso, como el cuerpo, les digo, en no tanto entrenamiento, ahí. Se vuelve, vuelve en sí. Y hay veces ni vuelve. Usted dice, estoy bien, entonces se sube los brazos, pero todavía está. Todavía.
Está mirando para otro lado, sí.
Entonces llega el otro man y ¡pah! Otra vez. Y llega otra vez y ¡ah! Entonces.
Genera, es que
varios, como varias, sea, mejor, patadas a, en sí, el cerebro se estrella con el cráneo.
O sea, por las, o sea, alertas.
Mejor seguir recibiendo golpes.
Sí, claro, porque el juez llega a parar. Hay un solo knockout.
Ah, ok.
Un tecayo, que es un knockout técnico, que el juez paró y dijo, está mal. Está muy, sí, mal.
O sea, el juez medio lo ve así, ya, sí, le dice chao. Ya.
Sí.
Ah, ok.
También hay boxeadores que quedan así, como en el limbo, y medio se recuperan. No creen que se han recuperado y siguen. Y llega el otro otra vez. Y vuelve a haber otro, okay, conteo, hay veces.
¿Usted ha noqueado, sí, gente?
Nunca tampoco, no. Pero si ha costado mucho, les pego o los ha salvado la campana. Yo, y están así, y salen así contra la jaula cogiéndose. Y yo los miro, yo, puta, 10 segunditos más, me han dado 10 segundos más. Entonces,
¿Cuánto tiempo cree usted que aguantaría un...?
No, nada, un segundo.
Yo no.
¿Usted se metería a una jaula?
No, es que me meten en un track y ya.
Que le digan, entre así sea correr, tiene que aguantar 30 segundos así sea corriendo alrededor.
No, yo no creo que pueda.
¿Será que
si no le gusta ni correr?
Lo agarran a uno en cualquier momento.
No, es que usted,
pues
es
varía, que... porque hay golpes, es que... de suerte. Hay gente que tira, no es buena peleando, pero llama al golpe del cobarde. Cierra los dientes, aprieta los dientes, cierra los ojos y tira un puño y no queda.
Y lo mete al... bien.
¡Bum! Y cuando... ¡Ay, gané!
Bueno, pues pasa.
No, es que, no, es que esta gente... Golpe. ¿Usted qué hace si nos metemos a un ring, usted o yo?
No, sí, lo vuelve mierda, weón.
¿Qué es lo primero que hace?
Pues las normativas, porque dice, tiene 2 minutos para acabarlo. Entonces, los 2 minutos debo yo meter ritmo. Pero si es una pelea normal, yo dejo meter ritmo y miro qué hago. Yo finto. Entonces, se llama... Se están estudiando, ¿no? Esto, se están, sí, entonces, sí, uno, claro, mira a ver qué hace. Sí. Entonces, hay gente que uno hace así... Entonces, chao, cuando uno, tío, le hace así, finta, y cuando abre los puños, ¡boom! O una rodilla, no, en la cara.
Uy,
o si,
no,
se cubre.
Me imaginé eso.
O si se cubre mucho a las piernas. Y hay veces las personas, yo soy fuerte de piernas, métale, eso es como un batazo. Y uno dice, uy,
no, eso
si
lo
uno aguanta, uno y veces uno sale ahí cojo.
Imagínese. No, es que la gente pega muy duro.
O sea, le ha tocado defenderse así en la calle, digamos, un robo, alguna vaina que usted le haya tocado.
Muchas veces me ha tocado. Última, sí, una vez me tocó.
Fue la belleza.
No, abajo, inclusive hubiera sido por allá, ya lo conocen a uno.
Ya saben, es igual.
Ya lo saludan a uno, sí. Le dicen, a uno le dicen el boxeador, sin ser boxeador. Claro. Me dejó con el boxeador. Una vez me robaron 4 peladitos y una peladita. Y me metieron una puñalada a la rodilla. Ay, no sé en qué momento, porque yo me caí. Yo creo que ahí fue. Me metieron un ladrillazo y todo. Entonces, no me hicieron. Bueno, me metieron una puñalada, que eso es mucho. Pero en sí que hubieran pegado eso, ¿no? Yo no sé en qué momento fue. Yo creo que tirando patadas para ponerme de pie, ahí fue la puñalada. Porque yo, normal, ya cuando estaba terminando el problema, llegó la policía y yo, uy, marica, me alcanzaron, claro, una taja. No sé si
y lo alcanzaron a robar también.
No.
¿O no? ¿No se dejó robar?
No, no.
¿Y los peladitos quedaron vivos?
A uno lo acosté, pero los otros sí, porque eran varios así. Hasta la pelada, claro, era como la más visajosa de todas. ¿Sí? Sí, esa estaba tirando lo que cogieran en las manos.
Esa fue la que le rompió el ladrillo.
Sí, esa fue, yo creo, porque yo sentí un palazo, un rollo. Usted sabe que eso es cuando uno una pelea, son unos flachazos.
Sí, claro.
Y ya. Entonces no es aconsejable pelear en la calle porque usted no sabe con quién se estrella,
sí,
o qué tiene.
Tienen, claro,
las reglas de la calle, todo vale.
Sí, eso es otra
ese
cosa.
Es un vale todo.
Y usted en peleas estas de MMA se ha roto algo, una vaina.
Las manos, fracturas dentales. Ahorita tengo una cirugía a final de mes de ligamento que voy a durar como 3 meses.
¿De la rodilla?
Sí, claro. Toca operarlo si no grave.
Ay, joder.
Por eso no va a pelear el 30 de septiembre.
Ah, okay.
Porque si yo acepto, digo, mentalmente me recupero, soy el mejor. Una sola patada me deja otra vez y voy a volver a sentir ese terror. No el terror de que me pegue, sino ese terror de estar mal, de que uno se pare y después de que termina la pelea, digamos ganando, me pongo muy feliz. Digo, uy, yo soy el áspero, el Rocky colombiano. Pero si pierdo, me va a matar mental. A mí me dio depresión. Después de esa pelea fue en julio 8. Hace un
poco.
Y el man no tenía nada, no me hizo nada.
Sí, es que está rabón todavía.
Sí, es, literalmente sí, me da rabias, pero por la preparación que yo hice. Y pues la rodilla ilegal también, pero.
Claro, claro.
La preparación para que me
¿Y eso nunca tuvo consecuencias para ese man? ¿Nunca eso quedó así?
No,
ya,
pues. Y los de la empresa son amigos míos. Yo organizaba el evento con ellos. Yo armaba a los peleadores. Eso fue lo que más me tiene triste del equipo, porque el juez central dijo no contents. Porque después vio los videos y dijo, uy, sí, yo cometí el error. Entonces él dijo, es una pelea nula, pero la comisión es paisa. Entonces los paisas dijeron, y el man es paisa.
No, no paila, paila, obvio.
Entonces queda uno triste porque yo ya venía bien encaminado. Digamos, uno cuando gana 5 peleas, viene así cortico. Pierde una.
Claro.
Cae una.
Entonces, grave. Y tenía ahorita el 30 de septiembre y tenía otra para defender título en Aruba el 25 de noviembre.
Claro, es que no
fue. Entonces ese año.
Claro,
padre. Y plata monetariamente era buena, Lucas.
Mucha.
Pero bueno, ¿qué tal el cuerpo? Usted me está diciendo. Rolito, descanse un tiempo, güey. ¿Qué tal su. La próxima pelea yo haga y ya no sea la rodilla, sino sea yo nervioso con una rodilla y una patada a la cara.
Sí, claro, un rodillazo mal puesto.
Sí, también. Por prestarle tanta atención a esto, pa.
Le han fracturado la cara con esa rodilla, con las rodillazos en algún
no,
momento.
No, pues usted... esta nariz ha salido como buena, ha sido como pino canadiense. Sí, ahí hereditario la nariz ahí de mi mamá, pero sí ha salido buena. Nunca me han fracturado la nariz. Sí me han abierto las cejas, los dientes me han fracturado y eso.
¿Y usted ha fracturado? ¿Usted se ha fracturado claro, con rodillazos? Sí.
Yo he metido en Aruba, eso fue en noviembre del año pasado, le pegué, hay una que llama como vena de la aorta, algo así, y cuando se las tallé, le metí muchos rodillazos, pero como la última... pa, estalló y salía sangre como una película de terror.
No fue al maguito de casualidad. Sí.
Entonces salía así, sangre. Entonces todo, ese man es una leyenda ya. Y ya habíamos peleado, a mí se me ha roto la mano la primera vez de pelear con él y pues cancelaron. Y lo mismo, hace 6 meses me frustré. 6 años me frustré por lo mismo. Yo iba ganando la pelea y le metí un upper. ¡Pah! 2 metacarpianos rotos. Y yo pues no estaba tan triste porque dije, bueno, la pelea en sí fue mi culpa. No aguantaron mis huesitos, ya. Pero la de Medellín me tiene sin sabor porque, sí, claro, porque hubo algo ilegal.
¿Y hay algún competidor con el que usted, que sea un clásico, usted pelear con ese man? O sea, que digan, uy, esos dos siempre sean...
Siempre, durísimo. Es que ya como tengo nombre acá, entonces todo mundo quiere ser clásico. Entonces, ah, yo le pego al rolo. Es que el internet se hizo para insultarlo a uno sin ganarse su merecido.
Sí, sí.
Ahí
sí.
Me han tratado mal unos manes. Yo miro el Facebook y este sapo le 70. Es un boy, güey, que uno le dice, cuando lo vea lo va a aprender, literal. Porque hace unas ofensas re duras. ¿Sí? Entonces uno normal ahí. Y uno los llega a mirar de frente y el man ahí ya se hace el huevo. ¿Sí? Y uno es normal. Pero sí hay peleadores muy buenos, muy talentosos. Ahorita hay uno que se llama Javier Blair, que es de la nueva ola. Entonces ha ganado mucho en Miami y es un buen peleador, es muy atlético y eso. Y todo el mundo quiere esa pelea, pero él está en esa empresa y yo estoy en otra. Entonces,
okay.
Y la empresa le pagan mucho mejor porque es en Miami.
Okay. Sí, claro.
Entonces él no va a patear la lonchera donde le dan la platica.
¿Usted todavía cuando se para a pelear, siente muchos nervios así o...?
Siempre estoy cagado del susto. Siempre, ¿sí? En el camerino estoy, porque vienen los pensamientos buenos y los pensamientos malos.
¿Qué es lo peor que usted piensa antes de una pelea?
Un knockout. Que llega, no, empecemos todo. Ahí, yo tiro un puño y ¡pum! Y digo, toda esa preparación, pan y mierda, digo, uy, pues, como decepcionar a las personas, porque a mí yo sé que entrené muy duro. Claro. Eso es lo que yo hago antes de una pelea, yo digo, entreno como un animal, y después de la pelea, ganando o perdiendo, tengo que volver a entrenar como un animal. ¿Listo? No hay nada más que hacer.
¿Y su familia cómo ve ese deporte? ¿Lo apoyan 100%?
Sí, mi mamá, sí, claro.
No, pues ahí verán si no.
Imagínese.
Sí, no, yo ahí llegaba a todo caso. Yo inclusive llego más cascado de entrenamiento. Yo llego ahí, mi mamá me ve y yo llego, me acuesto así en mi camita y yo, hijo de puta, ahí me dieron una leñera. Entonces yo, bueno, chimba, ya que se puede hacer. Pero sí, mi mamá cuando llega, uno ve la cara a los papás, no le dicen nada a uno. Y dice, bueno, mijo, acuéstese. Esta última pelea mi mamá habría como, yo vivo todavía con mis papás porque tengo una hija, tengo la custodia. Y por la custodia me dijeron, tiene que ir con sus papás para ayudar, para dejar la custodia a su hija. Entonces ya yo llegaba y me acostaba y llegaba así como al cuarto. Está bien, está vivo todavía. Cerrado. Entonces yo así, no comía. Y ahí supe y me toqué a un psicólogo. Hace como 15 días salí. Me dijo, usted tiene depresión. Y yo, ah, este man se habla mierda.
Todo feliz.
Y me dijo, sí, sí. Yo le dije, se habla. Cuando me dijo, usted tiene estos síntomas y esto pasó, eso es peor que una decepción amorosa. Porque usted iba bien y todo eso. Y yo, oiga, sí. Y uno ya como que escribe eso en el cuaderno de la vida. Uno, depresión a mis 35 años. Entonces, sí.
Bueno, Alex, sí, le cuento que ya llevamos 1 hora hablando de peleas.
Uy, yo tenía otra pregunta. Es que me causa curiosidad. Cuando usted están peleando, que dicen que al final como que no se alcanzan a ofender, ¿sí se ofenden mucho ahí en esa pelea? ¿O todo se vuelve súper deportivo y técnico y tal?
Dependiendo como que la pelea. Antes uno sí quiere matar al oponente. Yo trato de ser muy imparcial. Lo deportivo, como bien, porque hay mucha gente que me sigue. Ahí está el 50% que es Conor McGregor, si lo conocen.
Sí, claro.
Sí.
Que es así ofensivo y se para con hechos. Pero está el otro 50% que es marcial, que son personas muy nobles, pero son asesinos dentro de la jaula. Yo quiero llevar ese legado como a las personas. Muy deportivo, porque ¿qué tal yo voy a llevar a mi hija y decir, y que llegue un man, es que lo va a matar, doble hijo de puta, y tú? Entonces mi hija va a llegar, uy, entonces yo debo hacer así como mi papá. No, yo digo, sí, llevar como ese legado con muchos alumnos y muchas personas. A otras personas que les gusta eso, a mí no. Entonces, cuando sale la pelea, pues bajar de peso, el hambre. El hambre hace que uno tenga odio hacia la persona, porque tener toda la comida en la casa, uno lo mira así, uno dice, este man lo va a matar cuando salga. Y literal, uno eso, sale a la jaula, o cuando ofenden, es que yo lo va a matar, así. A mí cuando me dicen eso, dice, usted nunca ha peleado conmigo, espera, irá que lo va a aniquilar. Yo, ay, en el barrio me han hecho 10,000 amenazas y nunca me han hecho nada, usted, otro más. Digo, a mí me desarma, es que digo, lo voy a gastar una gaseosa y una hamburguesa. Yo, uy, este man, ¿qué le está pasando acá?
Claro,
entonces
claro.
Eso lo, como que les concentra. El resto es normal. Y ya termina la pelea y uno, con todo ese odio que tenía, se pegó muy duro en la jaula, que uno al final, uno, chimba haber peleado con usted. Sale, hasta se vuelve un amigo. Hay peleadores que se vuelven campamento del peleador.
Claro.
Yo casi nunca tengo después enemigos acá. No tengo ni, literalmente, que yo hubiera peleado con él, no tengo ninguno.
Si su hija se le diera por ponerse a pelear, ¿usted qué le diría?
Uy.
Pues yo la apoyaría, pero en mí en sí no me gustaría. Porque si a mí me da cosa, digamos, yo lo entreno a ustedes como alumnos, y me da cosa porque yo sé qué van a vivir, qué infierno van a tener adentro. A mi hija, imagínense, si es mi bebé, veo que entro con la escoba como la mamá, que ahí no me le pegue.
Sí. Defendiéndola ahí.
Sí, no, pues le da uno duro, porque es lo que tan tierno no era la niña. Uy, pero claro. si se encamina en eso, sí, toca apoyarla y pues toca ponerla una asesina literal. Para sí.
Que entrenarla.
Tiene que entrenarla, sí, pero que muerte.
Yo tengo una pregunta, si llega, imagínese usted una pelea. Y usted le da tan duro al man, le da knockout y se entera que lo mató.
¡Uy, no!
¿Usted se siente bien o se siente mal?
Eso es lo que yo he pensado algún momento de mi vida, que uno llega a ser, no tanto las repercusiones legales, porque hay algo, contrato
hay
y
normas,
eso.
Claro, sí.
Es como más la familia, porque literalmente uno dice, es que yo me muero en la jaula. Yo dejo todo en mi sangre y prefiero morir en la jaula. Como la familia, la repercusión del deporte. Y pues uno haber quitado la vida, literalmente, que uno literal se la quitó, volviéndose en un arma letal, pues yo me baso más por la familia, como apoyar a la familia, pero la familia no va a estar tan contenta, sí, por el momento. Claro. Entonces eso me haría muy duro, pensando más en la familia, qué tal hubiera tenido estuviera en esa pelea conmigo, él aceptó, y yo digo, es un man fácil, pero él aceptó porque necesitaba 3 milloncitos. Para mantener a su familia. Eso me haría muy duro a mí. Eso es lo que más me procura, porque todo el mundo se sube, pero uno no sabe qué costal está llevando atrás.
¿Usted cree que la mayoría de personas que han cogido ese deporte lo han hecho más por necesidad o será más igual, uno por necesidad y otro más por el deporte?
Un 50-50, porque hay pelados que empezaron desde muy niños y pues se van volviendo y van sintiendo, como a mí me pasó, yo digo, uy, en eso pagan, chévere, y comienza uno a recibir los dineros y eso, y tiene un apoyo. Personas que uno ve de cierta edad, que dice, marica, ¿qué está haciendo ahí en esa jaula? Entonces uno dice, fue por mera necesidad.
Claro, obvio.
Y cuando son muy humildes, $1,000,000 en una noche, no, es muy bueno, pero ellos nunca van a ver que detrás de toda esa bolsa, porque hay veces a mí me han pagado 20 millones, 18 milloncitos en la noche, entonces dicen ellos, uy, 18 millones en la noche, pero no miraron 6 meses atrás,
claro,
un millón diario todo. En vitaminas, proteínas, comer bien, que la gasolina de la moto, pagaron personalizado, y sí, así mes a mes. Entonces en sí la ganancia son 6 millones, pero uno recoge todo lo que cosechó, claro. Pero ellos no ven eso, dice 18 millones, me peleo hasta sin una mano.
Sí.
Eso uno dice, no ven ese trasfondo. Pero en todas las peleas no pagan eso.
Yeah. Qué fuerte.
Que mucho mundo, papá.
Ese Don Alex, mundo. Algo que le para despedirnos ya. ¿Qué está haciendo? Está bailando merengue. Algo que le quiere decir a nuestros oyentes de su vida, de que se aventuren, de que peleen, de que pero lo para... que quiera.
Nada, yo se aconsejo.
Protegerse.
Sí, no, yo aconsejo es a los papás que tengan una buena cultura deportiva porque es un deporte muy bonito, muy hermoso. Saca muchas habilidades. En un solo deporte de jaula hay 10.000 deportes. Jiu-jitsu, taekwondo, muay thai, lo que quieran practicar. Eso hace que defenderse ya no es por lujo, sino es una necesidad en esta sociedad. ¿Listo? ¿Quiere que su hijo no sea golpeado, oprimido? Enséñele artes marciales mixtas. ¿Quiere que su hijo no sea violento? Enséñele la marcialidad, de que usted puede educarlo desde su casa para que no sea un futuro bully beat down ahí que le pegue a todo mundo. Entonces yo aconsejo a las personas es que se informen bien, tengan una buena cultura deportiva del MMA y que vayan a las mejores academias, que van probando academia por academia, pero como dicen el Google ahí que uno se mete las reseñas, que los metan en un buen eso, porque hay mucho fanfarrón, mucho. No se dejen creer porque el que es más grande, el que sea más bocón es el mejor, no. Aconséjese bien.
Que tenga más orejas de coliflor.
Coliflor, eso. ¿Qué tal en la cara? Hay historias, hay mitos que se cogen y se jalan así o se pegan para que crezcan. No. Yo he visto casos tres meses yo llego y yo, este man ya es campeón mundial y lleva tres meses. Y digo, ¿esta marica qué se está haciendo? Y hay gente que le gusta tener eso porque en artes marciales mixtas es como un código de guerra. Entonces, cuando dice un meme, cuando vea una oreja de coliflor, corre. Peligro, no pelee con él. ¿Listo?
¿De qué?
Brócoli, por favor.
De brócoli.
Bueno, Alex, pues muchas gracias. Esperemos verlo pelear.
Ahí sí, el 30, igual manera les queda la invitación. Si sigue el evento va a seguir, que es en el Coliseo. Me escriben y ahí van bienvenidos ahí como invitados para que tengan ahí. Listo. Se llama Matchmaker, literal. Matchmaker se llama el evento. Qué 30 chimba. De abril 5. Yo ahí iba a pelear, pero posiblemente por mi salud y por mi mente no.
Pero lo está pensando.
No, ya no, ya no. Ya me
pero
tengo
va
que
ir a ver.
Pero va a ir a ver.
Claro, voy a estar ahí apoyando al grupo y.
Allá nos vemos.
Allá nos vemos.
Vamos de una. Vamos en mente.
Vamos a ver,
y qué miedo, me da miedo verlo.
Contra uno.
Ha pasado. Hay eventos así, dos contra uno.
Uy, qué fuerte.
Ale, bueno, nos Alex. Vuelve mierda todos.
No, nos vuelve
mierda. Sí, obviamente.
No, igual en bienvenidos para que van a entrenar también. Entrenar no quiere decir que van a pelear o van a hacer un sparring.
Sí, es más sino un ejercicio.
Es volverse usted a mirar capacidades. Eso también reconforta el alma, quita toda esa ira. Todo eso.
Eso sí sería chimón, bueno, entreno. Sí.
Un entreno.
Pero para eso, ¿quieren eso? Grabarlo. Entreno bien, de Muay Thai, Jiu-Jitsu o completo. No, porque uno le puede poner las manoplas. Igual con los compañeros se puede aprender a poner las manos y todo.
Un entreno sería chévere.
Bienvenidos.
Gracias.